Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos de Cine, la sección de Canal Saber de Fundos, que tiene como fondo la celebración de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Hoy tenemos la suerte de contar con un rostro muy conocido y muy querido de todos los amantes del cine, el teatro y la televisión de este país, una actriz que hoy ha venido a defender su película, su primera película como directora. La película es La mitad de Ana y ella es Marta Nieto, a quien agradezco vivamente que nos haya concedido esta entrevista en medio de la vorágine del certamen, y enhorabuena, porque además ha sido recibida con aplausos en el pase de prensa.
Qué bien, gracias.
Antes de meternos en el contexto de la peli, yo quería preguntarte, bueno, tienes un currículum extenso, que no lo vamos a detallar aquí porque el tiempo es cortito, pero bueno, también diste un salto cuantitativo con el protagonismo de Madre de Sorogoyen, que te valió varios premios internacionales, es decir, que tu carrera como actriz iba muy bien. ¿Por qué dar el salto a la dirección?
Bueno, pues porque tenía una pulsión de contar una historia, porque me apetecía crecer en desafíos, ocupar espacios distintos. También había una idea de, bueno, quería ver a mujeres haciendo cosas interesantes y pensé, pues ponte a hacerlas. Pero siempre guiada, es cierto, por las ganas de contar esta historia.
¿Que tuvo un antecedente en un cortometraje? ¿Son?
En realidad, esta historia entra en las residencias de la Academia de Cine, y a partir de que tengo la primera versión, María Zamora, mi productora, me dice, ¿por qué no haces un corto? Entonces, el corto va después, ajá, o va en medio, mejor dicho, de la historia, para probar cómo me sentía yo dirigiendo, porque ya era una posibilidad, pero claro, tenía que tomar decisiones y ver si esto tenía sentido.
¿Y a ti te interesaba profundizar en esta historia, que tiene, bueno, por una parte la identidad de género, pero también para mí más temas, ¿no? Pero bueno, explica quizá primero por qué te interesaba este tema.
Bueno, para mí la película no va de eso. O sea, no es el tema fundamental de la película. Es la crisis que provoca a la protagonista un cambio de punto de vista, ¿no? La protagonista es una madre que está frustrada porque no está dedicándose a lo que le gusta. Está precarizada y su idea es que eso que está haciendo es ser buena madre, ¿no? Anteponer la necesidad del niño y sobrevivir a anteponerse a ella. Con la crisis de identidad de su hijo, de repente gestionamos un paralelismo entre las dos identidades, ¿no? Su hijo tiene claro o quiere explorar esto, ¿no? La identidad de género. Y es como que le lanza la pregunta a la madre, ¿y tú quién eres? ¿No? ¿Tú qué quieres explorar? Entonces, a partir de ahí, las dos identidades se retroalimentan una de la otra.
Y además es así, o sea, que una de las cosas que, porque a veces en los resúmenes se ve, digamos que se parcializa mucho los temas, pero me ha gustado mucho ver que efectivamente iba de también la presión que a veces sufren las madres, ¿no? Más una madre separada, como tú dices, precarizada, con siempre esa amenaza de perder la custodia de los hijos, ¿no? O sea, que el tema era realmente muy actual. ¿Piensas que con la incorporación de muchas más mujeres a la dirección de cine está cambiando, no ya la ampliación de temas, que los temas familiares siempre han sido así, pero de alguna manera la mirada?
Bueno, en cada persona tiene una mirada diferente, es inevitable, ¿no? A más personas hagan cine, más personas, más distintos puntos de vista va a haber. Lo que sí es cierto es que, claro, estamos atravesados por dolores particulares, ¿no? Como género. Y esto es interesante verlo en la pantalla, porque al fin y al cabo crea imaginario colectivo, ¿no? Te ves representado, te ves validada, te ves entendida, o entiendes a partir de eso que estás viendo. Entonces, pues temas como la maternidad, o sí, pues, ¿no? Envejecer, pues, o sea, todos los asuntos que son eminentemente femeninos suman verlos reflejados, sí, en el cine.
Una cosa muy importante de la película son las decisiones formales, ¿no? Esa mirada que es una mirada detenida, que a mí me parece que eso es una cosa que también define un poco el momento generacional de algunas directoras, esa mirada detenida. Y algunas decisiones también en relación con el arte, el mundo del arte. A ver, la protagonista está de vigilante en el Reina Sofía, en una de las salas muy importantes del museo, y hay un cuadro de la pintora Ángeles Santo que tiene un protagonismo especial. ¿Por qué? ¿Por qué te interesó el cuadro? Explícame un poco esta decisión.
Nos interesaba contar de manera visual el universo interno de ella, ¿no? Su inconsciente, dónde para la mirada, dónde se está fijando el punto de vista de ella. Y esto nos ayudaba mucho, ¿no? Dado su trabajo, nos ayudaba mucho que fuera una obra de arte. Cuando apareció el cuadro de Un Mundo, la verdad es que fue perfecto, tanto porque la figura de Ángeles Santos nos parece muy reivindicable y muy digna de contar. También porque tiene cierto paralelismo en algún lugar, o hemos escrito un personaje que tiene un cierto paralelismo con Ángeles Santos también. Y además porque es un cuadro tan rico que te permite visualmente entender los cambios del punto de vista, ¿no? Y cómo la imaginación pone en juego unos lugares que existen aunque no los veas. Entonces, bueno, esta pata, ¿no?, que es el realismo mágico dentro de la película, para mí era fundamental, porque dentro de esta tensión, esta precarización o esta, ¿no?, esta fricción de la vida de ella, la magia siempre ha estado ahí. El cuadro siempre ha estado ahí, lo que pasa es que tú estabas fijándote en algo que te rimaba con tu drama, con tu tema. Cuando consigues mirar otra cosa, aparece otro cuadro siendo el mismo. Y esto pasa en la vida mucho.
Sí, por cierto. Bueno, hemos comentado antes de comenzar la entrevista que el cuadro, además, tiene mucho sentido que esté en la Semana de Cine de Valladolid, porque el cuadro se pintó en Valladolid cuando la pintora tenía apenas 17 años. Fue también muy revolucionario en el Salón de Otoño de Madrid. ¿Cómo llegaste a la obra, ya, por curiosidad?
Pues tuvimos asesores de arte que se leyeron el guión y estábamos buscando, claro, buscando una obra que tuviera todos estos requisitos que estábamos hablando. Y nos hablaron de ella. Ya la conocíamos, pero claro, no sabíamos el contexto ni bien de Ángeles Santos. Y todo lo que fue apareciendo nos hacía indicar que era la obra apropiada.
Hay un momento muy especial, no lo vamos a destripar, pero no significa hacer ningún tipo de spoiler, pero sí que es verdad que hay un momento cuando esos personajes que hacen música abren los ojos, ¿no? Porque de alguna manera la protagonista está abriendo los ojos, e incluso su hijo también está abriendo los ojos, ¿no?, a una realidad nueva.
Totalmente. Sí, hay una tesis ahí que se verbaliza al principio de la peli también, que es: los ojos son nuestra mirada, si los cierras puedes ver otras cosas, pero si los abres a otro punto de vista también. Entonces,
¿cómo ha sido la experiencia de dirigir y al mismo tiempo actuar? Esto no es inhabitual, ocurre mucho, pero siendo una ópera prima parece arriesgado, ¿no?
Sí, no era la idea. Inicialmente no era la idea. Nunca pensé que se iba a llevar a cabo la peli como se ha llevado a cabo. Igual se me hubiera hecho bola o me hubiera asustado. Ha sido todo muy orgánico y es cierto que lo que más me ha costado y he sufrido en el set ha sido la bicefalia de tener que conectar con el universo del personaje y el de la directora que estaba organizando dónde está el personaje. Esto es lo más complicado.
Pero bueno, me imagino que te habrá servido como algo fructífero para seguir por este camino. ¿O tus próximos proyectos vuelven a la interpretación?
Sí, yo soy actriz. Yo eminentemente soy actriz. Lo que pasa es que es verdad que he abierto una veda y cuando tenga pulsión estoy escribiendo un guión, seguimos escribiendo y probablemente contaremos otra historia, pero creo que no hay prisa, ¿no? Esta cosa de la urgencia me parece un poco saludable y necesito tener la pulsión de querer contar.
Es muy importante para ti, y ya te hago la última pregunta, el tema del teatro. De hecho, tienes un premio Max por la obra de Lidia Cacho, La infamia, y recientemente pudimos verte en el Hey Festival de Segovia con un proyecto también arriesgado, que era llevar una lectura dramática de un texto difícil de John Foss. ¿Qué es para ti el teatro?
Bueno, para mí es la conexión con el presente, con el aquí y el ahora, con el universo del autor a través de la palabra y con transmitirlo al espectador aquí y ahora. Entonces es un lugar de sanación que me gustaría seguir haciendo.
Pues estaremos atentos y te seguiremos. Muchísimas gracias por la entrevista. Y a ustedes, los que siempre le decimos, podéis conectaros con el canal de YouTube de Canal Saber. Muchas gracias.
Gracias, un placer.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.